Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie. Las aulas están vacías, vacío mi corazón. Nos saluda la maestra, nos saluda.
Hablemos de la situación de las universidades en Argentina, especialmente las nuevas universidades. Porque para Mauricio Macri, ¿qué es esto de tantas universidades por todos lados? Y para María Eugenia Vidal, todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad. Lógicamente, estos comentarios lamentables provocaron reacciones. Los rectores de 28 universidades nacionales declararon en conjunto que la universidad no es un servicio a prestar, un gasto o ni siquiera una inversión. La universidad es un derecho. El pasado mes de junio, a 100 años de la reforma universitaria de 1918, tuvo lugar en Córdoba la Conferencia Regional de Educación Superior, que reúne a rectores, académicos, docentes, investigadores, estudiantes y dirigentes gremiales de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad, el secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Carlos De Feo, dijo lo siguiente: "Hemos escuchado hasta el cansancio en estos dos años que las universidades no sirven. quieren una universidad que trabaje para el capital concentrado. Solo quieren abogados y contadores que les lleven las cuentas, que les reformen las leyes y que entreguen a nuestro pueblo a esta política neoliberal que hoy recorre América Latina. No hay universidad libre en un país dependiente y no hay universidad creativa ni autonomía universitaria donde hay explotación, exclusión y hambre. Un gran reto de la educación superior es resistir a los intentos de comercialización del saber, tal como figura en el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio, porque consideran a la educación como una mercancía. Implica un total desprecio hacia la equidad y la justicia social. La Ley de Educación Superior número 27.204 prohíbe la limitación del ingreso y el arancelamiento. ¿Logrará mantenerse en pie? Un argumento de este gobierno en contra de las nuevas universidades es la relación entre el número elevado de docentes y la cantidad de alumnos. No quieren tomar en cuenta que lleva tiempo, sobre todo en zonas vulnerables, atraer a jóvenes que viven en condiciones totalmente alejadas de las del estudiantado de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene 197 años de existencia. Otro argumento es que pocos estudiantes de estas nuevas universidades se reciben. De nuevo, no quiere este gobierno tomar en cuenta que estos jóvenes deben combinar sus estudios con trabajo y no disponen del tiempo necesario para dedicarse exclusivamente a su carrera universitaria. El gobierno claramente no ayuda a revertir esta realidad, ya que mientras las casas de estudios del conurbano albergan al 14% de los universitarios argentinos, captan solamente el 7% de las respectivas partidas del presupuesto nacional. Está demostrado por el Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIP, que entre 2008 y 2015 fueron 41.000 los nuevos estudiantes de más bajos recursos que ingresaron a la universidad, casi todos, lógicamente, primera generación. ¿Qué mejor, para terminar, que un testimonio de los tantos que hubo como respuesta a la gobernadora Vidal? Se trata del juez Víctor Violini. Mi viejo era albañil. Yo me recibí de abogado en la Universidad de La Plata. Hoy soy juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Los pobres también estudiamos. Otro testimonio, por cierto, impactante, es el de Valdemar Cubilla. Nació y creció en Villa La Cárcova, a metros del predio que recibe la basura de Buenos Aires. Entre los 18 y los 28 años, entró y salió y volvió a entrar a la cárcel por robos. Aprovechó estos tiempos de encierro para leer, leer y leer, y para entusiasmar a sus compañeros presos con la lectura, al punto de crear una biblioteca en la cárcel. Con apoyo del entonces rector de la Universidad de San Martín, pudo cursar sociología dentro de la cárcel. A su salida, con su tesis de doctorado en marcha, el sociólogo Eduardo Rojas lo integró a su equipo de investigación. Con mucha modestia, Valdemar dice: quiero que la gente me valore por mi trabajo como investigador y no como un ex pibe chorro que estudió y se convirtió en héroe.
En mis épocas de escuela, solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era, abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanzas que el viento a las tinieblas disipó. El viento que hasta ayer jamás soplaba en nuestra dirección, el viento que esperabas a la hora señalada que indica tu reloj. Victoria no sabía bien quién era, y Juan ni se enteró dónde nació. Supieron preguntar y no a cualquiera, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué me rima con Estela? Estela en italiano, que es el sol. Abuela, iluminando mi vereda, abuela, corazón. Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de tejer los lazos que el odio separó en tantos pedazos que solo puede remendar tu amor. Serán las horas nuevas del abrazo que el tiempo te negó, tanto tiempo buscando el máximo regalo que tu hijo te dejó.
Este país, últimamente tan alterado, llega una hermosa noticia: la aparición del nieto número 128. Gracias al estupendo trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, acaba de recuperar su identidad Marcos, 42 años, tucumano.
Marcos, de 5 meses, y su mamá Rosario del Carmen Ramos fueron secuestrados en noviembre de 1976 en San Miguel de Tucumán durante un operativo ilegal de las fuerzas de seguridad. Dijo la abuela Estela de Carlotto que su caso es parte de la comprobación del capítulo local de un plan sistemático de desaparición de niños y niñas. Su restitución debería contribuir a acabar con el negacionismo, la justificación y el olvido que subsisten en parte de la sociedad, en particular en Tucumán. Marcos es el segundo nieto que recupera su identidad en la provincia. Eduardo Galeano expresó que las locas de Plaza de Mayo, como la dictadura cívico-militar catalogaba a madres y abuelas, son un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. El amor siempre vence al odio. Bienvenido, Marcos.
Hello. llena de penas, pero saquea y saquea, la va dejando finita, reseca y llena de penas. Avionetas volando mientras las hojas florecen, las avionetas volando mientras las hojas florecen, y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece, y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Argentina es, desde 2018, un país inseguro para el consumo de alimentos. El ministro de Agroindustria, Luis Echeverri, empresario rural y ex presidente de la Sociedad Rural, desguazó los organismos de control como el SANASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria. Cerró casi 400 oficinas del SENASA en el país por falta de pago de los alquileres. Echó a más de 200 trabajadores y no provee de insumos a los laboratorios que son de referencia internacional. ¿Qué hace el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria? Controlaba toda la cadena alimentaria, vegetal y animal, desde la producción a la mesa. Es un organismo clave para la seguridad alimentaria de la población y para el control de los alimentos que se importan y exportan. Controlaban y erradicaban enfermedades del ganado. Hacían prevención de plagas que afectan a los cítricos, vides, algodón y otros cultivos. Ahí estaban sus técnicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, laboratorios, prestos a auxiliar a los productores agropecuarios. También tenían presencia en aeroparques, puertos, mercados de hacienda. Con este servicio se beneficiaban los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios. Sin embargo, ahora solo los que puedan pagar el servicio tendrán acceso al mismo. Los análisis en los laboratorios, dicen los trabajadores, son imprescindibles porque aseguran que podamos ingerir alimentos sanos. Jorge Rabetti y Karina Malovetti, de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, denunciaron que la medida se enmarca en un plan de transferencia de poder a los privados para controlar la sanidad, creando además una competencia desleal porque solo los grandes productores podrán pagar estos servicios. Son muy pocas las empresas que pueden hacer estos controles, que son enormes, como Techín y la Sociedad Rural. Echeverre ya quitó la certificación de servicios de inspección veterinaria de los establecimientos frigoríficos, con lo cual los embutidos, las carnes, los fiambres y todos los demás productos de origen animal dejarán de ser certificados por el Estado. Solo mantienen la certificación sanitaria y las inspecciones estatales para los productos de exportación. Reflexionan los trabajadores de ATE. El control de los alimentos que consumimos queda en manos de los productores. Es como poner al lobo a cuidar a las ovejas. Y los productores se preguntan, ¿van a denunciar, por ejemplo, que sus cosechas están afectadas por una plaga? Difícil. El ministro Echeverre celebraba este desmantelamiento como parte de un ahorro de 219 millones de pesos para 2018, cuando en un solo día el Banco Central pierde por evasión alrededor de 600 millones de dólares. Además, Echeverre minimizó los despidos, diciendo que eran empleados administrativos. Los trabajadores lo desmintieron. Son veterinarios, ingenieros agrónomos, técnicos. Afectaron a todo el sistema operativo del SENASA. Como corolario de este desastre fitosanitario que está provocando el gobierno, los despedidos padecieron presiones, intimidaciones y amenazas. Es un gobierno de rico para ricos y salud alimentaria para pocos.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor,
tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
No se puede comprar el viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira luz.
América Latina, la patria grande. Frente a las políticas neoliberales que recorren actualmente América Latina y la están destruyendo, Emir Sader, sociólogo y politólogo brasilero, reacciona de la siguiente manera. No, Lula no fue el más importante presidente de toda la historia de Brasil, que era el país más desigual del continente, más desigual del mundo, pero que ha salido por primera vez del mapa del hambre de Naciones Unidas. Ha disminuido significativamente las desigualdades, la exclusión social, el hambre, la pobreza y la miseria. Él ha fundado un partido para asaltar al Estado brasileño, que no es por lo tanto un partido, sino una pandilla cuya práctica es la corrupción generalizada. Se ve que Emir Sader practica el sarcasmo a gran escala. Lula no nació en la región más pobre de Brasil, ni tampoco ha sido el dirigente sindical que ha dirigido la huelga más importante en contra de la dictadura militar, ni el fundador del más importante partido político de Brasil. Menos todavía ha sido el presidente de más prestigio y éxito en toda la historia del país. Cristina, a su vez, no fue, junto con Néstor, los que han recuperado a Argentina de la peor crisis de su historia, sin hacer que el peso de esa recuperación recayera sobre los más pobres. tampoco ha hecho disminuir las desigualdades impuestas por décadas de políticas antipopulares, ni ha recuperado el astero argentino, dilapidado por tantos gobiernos oligárquicos. Simplemente ha puesto en práctica políticas populistas que habrán mejorado la vida de algunos, según dicen. Rafael Correa no ha sido un gran economista, no ha conducido la oposición ciudadana a más de un gobierno neoliberal en Ecuador. Tampoco ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los ecuatorianos, ni tampoco ha rescatado la legitimidad de un Estado destruido a lo largo de tantos gobiernos neoliberales. Tampoco ha sido el presidente más popular y de más prestigio internacional por las obras de su gobierno en la educación, en la infraestructura, en los procesos de integración regional. No, Lula y Cristina y Correa han sido simplemente malhechores que se han apropiado del Estado bajo promesas demagógicas y que apenas han logrado mejorías para un gran número de personas en el continente más desigual del mundo. Pero mejorías que mal pueden resistir a un buen ajuste fiscal que les saque los derechos, los empleos y las esperanzas. No hay como comparar a sus gobiernos con los de sus sucesores, porque su populismo ha dejado marcas en la conciencia y en la memoria de la gente. La única forma de ponerlo en su debido lugar es transformarlos en malhechores, en practicantes de irregularidades administrativas para su provecho personal. Son jueces que hacen de las leyes instrumentos de persecución política, que judicializan a la política para tratar de borrar todo lo que se ha hecho en esos gobiernos, para que desaparezca de la cabeza y de los corazones de las personas. Lula está preso y condenado por un proceso sin crimen y sin pruebas. Intentan impedir que sea candidato por todos los daños que habría hecho al país y al pueblo brasileño, y sobre todo porque insiste en liderar todas las encuestas, demostrando cómo los males que ha hecho a tantos ha dejado huellas imborrables en la conciencia de tanta gente. Cristina responde a procesos por lo que ha hecho como gobierno y por lo que dicen que habría hecho. Pretenden mantener siempre una aura de sospechas, porque la única forma que creen en que pueden derrotarla es mantener niveles de rechazo, por acusaciones sin pruebas, por calumnias sin fundamentos. Rafael Correa acaba de tener su prisión preventiva decretada. Es criminalizado porque no pueden destruir su imagen en la memoria del pueblo. Todos esos líderes populares son víctimas de las más burdas campañas de calumnias para buscar destruir reputaciones construidas con políticas populares, nacionales, democráticas, defendiendo a sus países y a sus pueblos. Hay que borrar todo lo que los países latinoamericanos han vivido en este siglo, y la única manera es criminalizar a sus líderes. Jueces tratan de quitar al pueblo el derecho de decidir democráticamente los destinos de sus países. Imaginen a Lula candidato a la presidencia de Brasil. Imaginen al pueblo argentino decidiendo si prefiere que lo que ha sido el gobierno de Cristina o lo que es el gobierno del FMI. Imaginen al pueblo ecuatoriano juzgando lo que Rafael Correa ha hecho por Ecuador y lo que hacen quienes lo acusan de forma burda. Lula, Cristina y Rafael Correa son víctimas de persecuciones políticas promovidas por los medios de comunicación, por jueces arbitrarios en contra de la voluntad de sus pueblos. Para ello tienen que destruir la democracia, judicializándola, si no saben que los pueblos de esos países dirán que bajo los gobiernos de esos líderes han vivido los momentos más virtuosos de sus vidas y que desean retomar ese camino de solidaridad, de justicia y de dignidad. Otras voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.
Escuchamos El estudiante por la banda Los Tweets. Abuela, ¿qué horas son? Por Ignacio Copani. Que la tortilla se vuelva por Arbolito. Latinoamérica por Calle 13.